Con la emergencia sanitaria como telón de fondo, el vínculo gobierno-oposición alcanzó esta semana su temperatura más baja, casi helada. El Frente Amplio resolvió el lunes que interpelará al ministro de Salud, Daniel Salinas, y a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, por la gestión de la pandemia que está llevando adelante el Poder Ejecutivo. En paralelo, venció el plazo de la Comisión Parlamentaria de Seguimiento de COVID-19 y la izquierda entendió que no tiene sentido votar una extensión de ese trabajo. En este escenario, sin embargo, el doctor Marcos Carámbula, expresidente de ACE, uno de los principales referentes frente amplistas en políticas de salud, apareció este miércoles en Subrayado de Canal 10 con un discurso muy conciliador y sostuvo que el gobierno todavía está a tiempo de convocar a un diálogo nacional. Vamos a profundizar en esa visión. Estamos con el propio doctor Carámbula, neumólogo, alergista, expresidente de ACE de 2018 a 2020, ex senador de la República, ex intendente de Canelones por dos periodos, 2005 a 2015. Doctor Carámbula, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, ¿cómo están ustedes?
Doctor Carámbula, no pasó desapercibida esa aparición suya de este miércoles en Canal 10. Usted habló después de varias semanas de silencio. Lo hizo en una semana de tensión fuerte en la relación oposición-gobierno y además empleó un tono, yo decía yo, muy conciliador. ¿Eligió usted el momento para esta aparición pública?
Emiliano, el problema es que estamos viviendo con mucha preocupación, yo diría con tristeza, la situación que vive el Uruguay hoy con respecto a la epidemia en el Uruguay y a la pandemia en el mundo. Al día de hoy hay 4.862 fallecidos por el COVID. No es una cifra, es un golpe muy duro a una sociedad que está dolorida. Imagino las familias de esos compatriotas que han fallecido por esta pandemia. Vivimos además la preocupación del número de contagios. El número de casos positivos hoy supera prácticamente el acumulado el 10% de la población. Y lo estamos viendo en toda la actividad laboral, educativa, de servicios, que por una razón u otra, porque aparece un caso positivo, porque hay una sospecha, de una u otra manera se paraliza la actividad o se paraliza parcialmente la actividad. El Uruguay hoy es el país que tiene, de los países que tiene el mayor índice de contagios por 100.000 habitantes y el mayor índice de fallecimientos por millón de habitantes. Esto nos genera, en primer lugar, tristeza, porque entendemos que es un golpe muy, muy duro. Y en segundo lugar, mucha preocupación. Y preocupación porque, sin duda, en el mundo se vive hasta hoy una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis social, una crisis ambiental. Pero en el país, esta crisis sanitaria que vivimos se asocia a una situación muy dura desde el punto de vista social, de la pobreza, de la repercusión, no solo en los sectores más vulnerables. Yo vivo acá en Las Piedras y veo la preocupación de pequeños comerciantes, de pequeños empresarios, de la gente que tiene un súper chiquito o un almacén o un comercio o un bar. Está repercutiendo en toda la realidad de nuestro país y sentimos, y por eso fue nuestra presencia ante la invitación de Canal 10 la semana pasada en una entrevista que tuviera el presidente de la República, el doctor Lacalle, con Blanca Rodríguez, se aludió a algún concepto, a alguna cuestión que habíamos expresado, inclusive en el diálogo con el presidente de enero. Y bueno, entendimos que estaba bien dar nuestra visión, mismo medio, y con una cuestión fundamental, Emiliano. Los uruguayos tenemos una fortaleza que es sabernos escuchar, aún en las más diferentes posiciones políticas o ideológicas o religiosas, no sabemos escuchar. Uno rescata el valor del diálogo. Disentir no es ser enemigo. Disentir es tener una distinta visión acerca de una situación tan compleja. Y hoy en el mundo hemos visto y estamos viendo que aquellos países que han seguido el camino que la ciencia ha indicado, a modo de ejemplo Israel, pero otros países, Francia en marzo de este año estaba en una situación calcada, multiplicada por los millones de habitantes a lo que está el Uruguay hoy, tomaron una medida simultáneamente a la vacunación de reducción radical de la movilidad y cambió. Es lo mismo de Noruega, es lo mismo de Finlandia. Hoy la evidencia científica, diversos trabajos en el mundo y acá en particular hay un trabajo ahora de mayo donde se documenta claramente que la movilidad va asociada al aumento de contagios y cuando hay aumento de contagios, aumento de internaciones y de fallecimientos. Con esa preocupación fue que dijimos lo que dijimos el otro día, Emiliano.
Sí, y usted dijo en particular que cree que se está a tiempo de un diálogo nacional en el que participen el gobierno y la oposición. Ahora quiero ir a cómo concibe ese diálogo, de qué tipo de diálogo está hablando, pero mi pregunta antes es esto. En los hechos de los últimos días, en la situación a la que aludía usted, falta, por ejemplo, lo que ha estado pasando en materia política. Y en materia política, el Frente Amplio resolvió que va a interpelar al ministro de Salud, Daniel Salinas, y a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche. Habiendo dado un paso como ese, efectivamente, todavía hay margen para el diálogo. ¿Qué dice?
Sí, sí, yo estoy convencido. Inclusive los senadores de nuestra fuerza política plantearon claramente que el objetivo no es interpelar al ministro en el sentido de interpelar, sino en el sentido de procurar un cambio en la estrategia.
Sí, pero entiendo. Pero una interpelación tensa la cosa, ¿no? Una interpelación no cae bien, en principio, del otro lado, en un contexto como este. Lo ha dicho, por ejemplo, en las últimas horas el doctor Álvaro Delgado. Ha dicho que este es un momento en el que justamente habría que estar trabajando en otro ambiente, ¿no? ¿Cómo sí. responde usted a esa respuesta, a esa reacción? Bueno,
lo que pasa es que el camino recorrido por nuestra fuerza política, usted recordará, Emiliano, que en mayo del 2020 el doctor Tabaré Vázquez, con un equipo de asesores, presentó una propuesta, inclusive el doctor Lacalle concurrió a la casa de Tabaré, intercambiaron opiniones y ahí se presentó lo que el Frente Amplio entendía podían ser las medidas. A lo largo de este año, del año pasado, se fueron planteando sucesivas instancias de búsqueda de diálogo. El Frente Amplio y los distintos partidos políticos acordaron en diciembre la creación de esta comisión de seguimiento. Esta comisión de seguimiento recomendó una serie de medidas, el Frente presentó una serie de medidas que fueron presentadas al presidente de la República también la semana pasada, después que el presidente hubiera anunciado públicamente por televisión que no iba mayormente a cambiar lo que venía siendo su estrategia en materia de política para la epidemia. Entonces, y no fueron tomadas en cuenta gran parte de las propuestas que fueron planteadas en el ámbito de la comisión de seguimiento. Eso llevó a la necesidad de buscar otra herramienta en función de que había sido infructuoso lo que planteaba la comisión de seguimiento, otra forma de convocar al Poder Ejecutivo para ver si se puede cambiar. Ese es el sentido de la interpelación.
¿Y usted está de acuerdo con el instrumento de la interpelación, con esa decisión de interpelar?
Es una herramienta y una estrategia que definen los senadores. Por supuesto, como Frente Amplista, comparto lo que ellos van decidiendo, porque entiendo que, en definitiva, pone sobre la mesa todos los elementos para ver si es posible un cambio en la estrategia de conducción de la epidemia. Ese es el objetivo. Y ese es el objetivo de alguna manera que nosotros estamos planteando. Entendemos que estamos aún a tiempo. Porque esta epidemia en el Uruguay nos va a seguir costando muchos meses por varias razones. En primer lugar, por las mismas razones que el presidente lo ha dicho una y otra vez y nosotros compartimos, que es la preocupación por el trabajador, por el jornalero, por el que va cada día a trabajar o que necesariamente tiene que ir a trabajar, esta situación de prolongación es una suerte de agonía, de incertidumbre, donde un día tras otro aparecen un lado u otro situaciones de contagio, situaciones de positivo, situaciones de internación. En segundo lugar, ¿por qué estamos a tiempo? Porque el Uruguay, afortunadamente, y esto lo debemos destacar, tiene hoy un nivel de vacunación importante. Seguramente si hubiéramos podido empezar con la reducción de la movilidad allá en febrero, cuando dictó el GACH, y hubiera simultáneamente empezado la vacunación, hubiéramos estado mucho mejor de lo que estamos hoy. Pero bueno, hoy, con el plan de vacunación en curso, con un objetivo de reducción de la movilidad en un corto periodo de tiempo, como lo han hecho los países, el ejemplo que yo daba de Francia o de mismo Israel, fíjese que Israel, que hemos tomado como ejemplo, empieza la vacuna en diciembre, se produce un pico importante fin de diciembre, principio de enero, reduce radicalmente la movilidad y sigue vacunando. Y hoy Israel, cinco meses y medio después, está saliendo de la situación. A eso apelamos y eso es lo que planteamos cuando decimos hay tiempo.
Hay tiempo, también, pero usted ha escuchado al presidente y ha escuchado al gobierno y ha escuchado a los distintos jerarcas del gobierno. El Poder Ejecutivo apoya su estrategia en el avance de la vacunación, por un lado, y por otro, insistir en que la población respete las medidas no farmacológicas de prevención de contagios, más la aplicación de una serie de medidas de restricción, varias de las cuales ahora acaban de quedar confirmadas hasta el 20 de junio. Y cuando le preguntan al doctor Lacalle Pou por ideas como esta que usted exponía recién y que es uno de los reclamos claros del Frente Amplio, nuevas restricciones a la movilidad, él deja en claro que no está dispuesto a dar ese paso y lo explica de este modo. Por ejemplo, así lo dijo en la entrevista de Subrayado.
Cuando se habla de cuarentena obligatoria o bajar la cortina...
Acá hablan de reducción de la movilidad, no hablan de cuarentena obligatoria los científicos. Perfecto. En estos días, ¿no? ¿Usted no lo ve posible eso, tres semanas de reducción de la movilidad?
No creo que funcione.
Ajá.
Un lockdown, de hecho después en los otros países la mayoría han saltado los casos. La estrategia obviamente no es la única, son las medidas que ya tomamos, que si después te interesa las vemos algunas, y es la vacunación masiva, casi como en ningún otro país del mundo. Lo curioso es que aquellos que piden cuarentena obligatoria son lo como tú y yo, que somos asalariados. Yo soy un asalariado público. Que yo en mi casa, tú en la tuya, vamos a cobrar el sueldo. No tenemos que salir a hacer el peso. Entonces, decir que va a haber un apoyo, ¿qué es un apoyo? ¿En serio alguien cree que podemos bajar en la situación económica que está el país y los uruguayos? La comprobación está cuando se sortean la oportunidad laboral. Doscientos y pico mil uruguayos para 15.000 puestos. Hay avidez de trabajo, es el que hace changa, sí. Es el que está informal. Si esa persona se cuida con las medidas de protección, el alcohol, el tapaboca, tiene el distanciamiento necesario, no lo podemos mandar a que esté más complicado económicamente.
Doctor Carámbula, en esa respuesta del doctor Lacalle Pou hay dos grandes argumentos, ¿no? El primero dice, no creo que funcione un lockdown. En los países que lo han aplicado, después han saltado los casos. A esta parte de su postura, ¿qué contesta usted?
Lamento justamente discrepar con lo que dice el presidente. Y por eso, cuando uno habla de diálogo, es escucharnos. No tengo, al contrario, me parece bueno que dialoguemos en torno a lo que piensa el presidente. La evidencia científica en la cual él, con muy buen criterio, al principio de la pandemia se apoyó, muestra claramente que reducción de la movilidad es reducción de los contagios, reducción de los fallecimientos.
Está bien, pero quiero insistir en esto, porque usted recién ya mencionó justamente antecedentes. El doctor Lacalle Pou se está basando en experiencias que sí existen de países en los cuales las medidas de lockdown no resultaron efectivas. Como que hay distintos casos, ¿no?, en esta materia.
No, desde el punto de vista, hay numerosos trabajos, puedo citar algunos de Science, de la revista Science, de comparando distintas políticas en el mundo. Puedo citar un trabajo ahora, inclusive de científicos que están en el propio Hatch, donde muestran claramente la comparación de la movilidad con el número de contagios. Eso es un hecho incuestionable desde el punto de vista científico. Que pueda haber fracasado en algunos países depende mucho de las condicionantes naturales. Ejemplo, le doy un ejemplo. Chile ahora que está vacunando, y vacunando en forma importante. Chile tiene un modelo económico, si se quiere, en líneas similares a la que aplica el gobierno uruguayo, ha vuelto a resolver una reducción radical de la movilidad con una indemnización, o como se quiera llamar, un fondo de emergencia al 79% de la población de Chile con un $240 por familia. Y en el mundo, el ejemplo de Francia, el ejemplo de Israel, el ejemplo de Finlandia, el ejemplo de Noruega, define claramente, y bueno, y de numerosos países que están en ese trabajo de Science que se acaba de publicar ahora, muestran claramente que cuando uno toma esta medida, y mucho más en el Uruguay, porque esa es la diferencia, fíjese, y acá hay otra cuestión.
Usted estaba citando en particular países en los que se inició el proceso de vacunación con una medida de lockdown o de restricción fuerte de la movilidad. Usted en particular cita ese tipo de casos que tienen parentesco con el de Uruguay en este momento.
Exactamente, simultáneamente, porque no debe contraponerse el tema de la vacunación con la reducción de la movilidad. Al contrario, en países, y el ejemplo más claro por cercanía inclusive de poblaciones, Israel empieza a vacunar en diciembre con un plan de vacunación progresivo, en enero tiene un pico grande, importante de casos, de contagios, reduce radicalmente la movilidad y sigue vacunando. Y luego tiene los resultados que hemos visto, porque puede vacunar masivamente a la población. Hay otro concepto fundamental, Emiliano. Los uruguayos demostramos, y para mí es otro elemento de fortaleza social, que es la capacidad que los uruguayos tienen de responder cuando la emergencia, cuando la percepción de riesgo, eso lo hicimos en marzo, abril del año pasado. Para mí ese fue un elemento claramente probatorio de lo que es la voluntad de los uruguayos. Marzo, abril del año pasado, cuando teníamos uno o dos casos, después 12, 20, y teníamos hilo epidemiológico, sabían dónde estaban, muy escaso número de pacientes internados en CTI y prácticamente con bajísimo número de fallecidos. Fijémonos que el año pasado, en todo el año, hubo 182 fallecidos. Al día de hoy son 4.862 fallecidos prácticamente entre marzo y junio de este año. Entonces, hay una fortaleza que es la solidaridad de los uruguayos. Se puede hacer una medida. Segundo,
bueno, pero ahí voy
comparto
a,
y tengo la misma
preocupación. Ahí voy al, quizás usted tiene, también está yendo al segundo argumento del doctor Lacalle Pou, ¿no? En ese fragmento que escuchábamos de Cien. Él dice, aludiendo a quienes trabajan, y sobre todo a quienes trabajan en el sector privado, o quienes trabajan de manera irregular, que también es una parte significativa de la población, dice, ¿en serio alguien cree que podemos, en la situación económica que está el país y los uruguayos, apoyar, compensar efectivamente la pérdida de ingresos que van a tener esas personas y esas empresas? Esa es una de las partes delicadas, porque se puede armar incluso el sistema más amplio posible de compensaciones, de pagos a sectores de la población. Pero, ¿cómo se asegura, dice él, y sobre todo teniendo en cuenta cómo está el país hoy, cómo está el Estado hoy, cómo se asegura que se le va a poder restituir a todos lo perdido, ¿no? Porque si eso no se da, si la persona tiene la sensación de que no va a tener la compensación, entonces va a estar la tendencia, la obligación casi de salir a trabajar y van a empezar los incidentes y bueno, todo lo que él ha planteado con respecto a detener, arrestar a alguien que sale, ese tipo de malformaciones, de derivaciones, ¿no?
No, sí, en primer lugar yo creo que por lo que digo de la solidaridad de los uruguayos, si se plantea una reducción de la movilidad sin necesidad del uso de la fuerza, los uruguayos vamos a responder. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando estamos diciendo 21 días, estamos diciendo 21 días. El famoso concepto que él planteó inicialmente de las perillas es el que han aplicado los gobernantes en el mundo. Es decir, cuando uno ve que estamos con una tasa de contagios de las mayores en el mundo, con una tasa de contagios que prolonga una agonía de certidumbre, inclusive económica, porque ese mismo trabajador que sale a trabajar hoy no tiene la certeza que en un mes, dos meses, la situación va a estar cambiada con respecto a la pandemia. ¿Por qué? En primer lugar, porque no se logra, se prolonga la inmunidad, el logro de la inmunidad de rebaño, que es el gran objetivo que, desde el punto de vista sanitario, tenemos. Es decir, vacunar a un nivel de población que lleguemos a una inmunidad que la sociedad entera tenga anticuerpos. Eso es un objetivo que está planteado, pero en la medida que se va vacunando con un número tan alto de contagios, demora y posterga el objetivo de la inmunidad de rebaño. Segundo, que es un tema que plantean los científicos, en particular Gonzalo Bello, el virólogo que está en San Pablo, que ha seguido esto desde el principio y que ha aportado la posibilidad de que la cepa P1 llegara al Uruguay como llegó, se plantea un tema muy serio, Emiliano, que es la posibilidad de crear cepas resistentes. Es decir, este virus, con todo lo inasible que es la biología, ha mostrado su capacidad de cambiar su cuerpo antigénico. Así vemos la cepa P1, la cepa inglesa, diferentes a lo que era la original que venía de China. Ahora se habla de la cepa india, se habla de una cepa andina. Son mutaciones que el virus tiene en la medida que no se logra esa inmunidad de rebaño. Entonces, por el objetivo de la inmunidad de rebaño, por el objetivo de evitar que se nos transforme biológicamente en más difícil lograrla, porque la misma incertidumbre desde el punto de vista económico prolonga una agonía, una medida de 21 días que reduzca radicalmente la movilidad, que genere poder volver, como lo planteó el GACH, yo me remito al GACH del 7 de febrero, que podamos, fíjese, Emiliano, que en aquel momento el GACH planteaba como objetivo llegar a 200 casos nuevos por día. Hoy estamos prácticamente un promedio de 3.500 a 4.000 casos todos los días. Hoy el 10% de la población uruguaya ha estado contagiada. Entonces, la inversión económica es una inversión acotada.
¿De qué Uruguay, orden? ¿Cuál es el número que usted maneja junto con el Frente Amplio?
El número ha tenido distintas estimaciones, comprenderá, yo no soy economista, no quiero entrar en detalle, doy ese ejemplo de Chile, uh-huh. Que ha invertido en el 8, porque además hay que pensar una cuestión, Emiliano, que no es solo el sector más duro de la pobreza, que uno puede tipificar, por ejemplo, en lo que dijo el propio presidente, que se presentaron 227.000 trabajadores para 15.000 puestos, más todo lo que va de la pequeña y mediana empresa que circula, el pequeño comerciante, que es al que hay que ayudar. Una medida que implica el Frente Amplio estimado en un 0,3% del producto, puede tener variantes, eso es parte del acuerdo. Donde el Uruguay, que hoy tiene reservas, que hoy tiene un prestigio internacional, que ha emitido deuda y le ha ido muy bien, en estos días hemos visto la comparecencia de la ministra de Economía, los países en el mundo han dejado atrás, y esto es una recomendación ya no solo de la OMS, sino de los organismos internacionales, que en este tiempo invertir económicamente en salir adelante en este tipo de políticas es la mejor inversión para salir de fondo al problema. A eso estamos planteando. Y eso, a nuestro entender, es lo que convoca a la necesidad de un diálogo donde nos podamos escuchar, donde podamos intercambiar, no desde medidas, desde luego el presidente es quien fue electo para que lleve las riendas del país, ¿no? Nadie va a discutir ese rol, pero sí que haya un ámbito donde podamos intercambiar estas posiciones.
Le propongo una pausa y enseguida retomamos justamente en este punto. Durante estos minutos de intervalo aprovecho para mirar los mensajes de los oyentes, que hay unos cuantos, y creo que puede haber aportes para enriquecer la entrevista en el final.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 5511.
La relación gobierno-oposición pareció alcanzar un punto de no retorno esta semana. En este escenario, sin embargo, hay dirigentes dentro del Frente Amplio que creen que todavía hay espacio para la cooperación. Es el caso, por ejemplo, del doctor Marcos Carámbula, expresidente de ACE, que sostuvo este miércoles, en una entrevista en Canal 10, que el gobierno todavía está a tiempo de convocar a un diálogo nacional. Por ese motivo lo llamamos. Con él estamos conversando esta mañana. Doctor Carámbula, antes de avanzar hacia cómo sería el diálogo, qué posibilidades tendría realmente ese diálogo del cual usted habla, sobre el cual insiste, voy con consultas que le decía, estuve mirando en la bandeja de entrada de los mensajes de los oyentes. A propósito de las comparaciones, a propósito de las referencias que usted toma en otros países, por ejemplo, usted mencionó Chile. Y dicen algunos mensajes, bueno, pero Chile, ¿cuántas cuarentenas ya resolvió? Hace meses que adopta cuarentenas y está mal, sigue mal. ¿Qué responde usted a esa objeción?
Sí, como le decía, las realidades son diferentes desde el punto de vista inclusive demográfica, de acceso, de posible reducción de la movilidad. Lo que yo quiero subrayar cuando decía es lo que muestra la evidencia científica, de alguna manera es lo que planteó el GACH en febrero, luego lo planteó en marzo, lo planteó Radi, el presidente, digamos, el referente principal del GACH, diciendo blindemos abril, hay que reducir la movilidad. Y es decir, la evidencia científica claramente muestra que reduciendo la movilidad se reducen los contagios. Ahora, hay realidades totalmente diferentes. Acá al lado en la Argentina también es diferente Chile.
Bueno, ahí está. País Argentina como... es un ejemplo de país donde eso no ha andado, ¿no?
Exactamente, pero una cosa es la aplicación de lo que es un concepto científico uh-huh. en cada país, de acuerdo a las características de cada país, y otra cuestión es la validez del concepto científico, que es reduciendo radicalmente la movilidad a nivel global del país se reducen los contagios, porque así como vemos estos ejemplos de Chile y Argentina, vemos otros ejemplos que también los cité, Israel, Francia, Finlandia, Noruega, Nueva Zelanda, que han podido seguir el hilo epidemiológico de la enfermedad y cada vez que se escapa de la posibilidad de control, reducen la movilidad y logran el objetivo de salir adelante.
Bueno, y también a esas otras referencias les llegan objeciones en los mensajes de los oyentes. Por ejemplo, a propósito del caso de Israel, una cultura completamente distinta, señalan algunos oyentes, pero además, la vacunación se está desarrollando con Pfizer, 100% Pfizer, y no es el caso de Uruguay, donde la vacuna que predomina es CoronaVac. U otros dicen, no podemos compararnos con países desarrollados, hay que compararse con países del tipo de Uruguay. Entonces, a ver, a propósito de estas otras críticas, ¿qué responde? Así cerramos este tema.
Claramente, en primer lugar, efectivamente, Israel ha vacunado con Pfizer. Nosotros hemos vacunado a la población mayor de 70 años con Pfizer, y ahora se va a empezar a vacunar a los adolescentes con Pfizer y al resto de la población con la Sinovac. Lo que queremos decir justamente es esa pregunta tiene que ver con una cuestión fundamental. Con la vacuna Sinovac, que es eficaz en lo individual, reduce claramente el número de personas que van a internarse en el CTI, pero no tiene, lo dijo también el profesor Radi, yo me apoyo en lo que ha dicho el GACH, el nivel de inmunidad a nivel social es menor que la que se logra con Pfizer. Razón de más para tomar esta medida de reducción movilidad de 21 días, de tal manera que aceleremos el proceso de la inmunidad de rebaño. Eso para mí es fundamental. Y acá es lo más significativo, Emiliano, que yo quiero subrayar, ¿por qué el diálogo y con qué características el diálogo? Primero, reencontrarse con la ciencia. Está claro que quienes toman las medidas es el político, es el poder ejecutivo, es quien tiene a su cargo las medidas. Pero nosotros hoy estamos disociados, en el mismo momento que el GACH fue desoído y hemos visto las distintas manifestaciones, inclusive hay un tema para mí muy importante, cuando el presidente dice yo tomé alguna de las medidas del GACH, lo esencial, que la reducción de la movilidad para bajar los contagios, no se tomó.
Mire, entre los mensajes de los oyentes, además de estos que plantean objeciones, también hay algunos que lo apoyan, hay algunos que agregan argumentos a su exposición. Marcelo, por ejemplo, que es matemático, aporta gráficas incluso, y dice, la experiencia indica que cuando la movilidad baja, los contagios bajan. Lo que pasa que hay sistemas de cuarentena o de restricción de la movilidad que no han funcionado o que no han sido respetados. Pero en los países donde la movilidad bajó, donde se logró bajar la movilidad, se midió que la movilidad había bajado, la velocidad de contagios también bajó, ¿no? Señala ese detalle, ¿no? El tema es si se logra efectivamente bajar la movilidad con las medidas que se toman.
Exactamente, ese es el nudo de la cuestión. Es decir, nosotros podemos tomar ejemplos de países, yo cité algunos, que cumplieron rigurosamente con la reducción de la movilidad, y eso es lo que se muestra en el tema contagios. A su vez hay un trabajo, imagino que el oyente Marcelo apela a esos trabajos, que muestra claramente cómo el seguimiento de la reducción de la movilidad en nuestros países, en nuestro país, baja el número de contagios.
Entonces, ahora, y ahí le agrego, discúlpeme, ahí le agrego otra pregunta, porque también aparece entre los oyentes. Usted invocaba recién el espíritu solidario de los uruguayos. Pero, ¿cómo se entiende ese espíritu solidario, dicen, si miramos lo que está pasando en las últimas semanas? Justamente se está notando que hay un porcentaje importante de la población que no se cuida, que pudiendo bajar la movilidad no la baja, que tiene reuniones que no tendría que tener, que no adopta las precauciones, los protocolos sanitarios que están previstos. ¿Qué dice usted de eso?
Justamente, Emiliano, ese es un tema clave, que es la comunicación. Y para mí este es otro gran tema a mi entender, en el mejor estilo, espíritu de diálogo, ha fracasado la comunicación del gobierno. Se ha disminuido la percepción de riesgo. Nosotros entre marzo y abril, y todos los uruguayos tuvimos, y en aquel momento ni se sabía el número de casos en el mundo, cuánto era, sabíamos los casos que teníamos en Uruguay, no sabíamos la evolución biológica, no teníamos horizonte de vacunas, y sin embargo los uruguayos acogimos las medidas propuestas por el Ejecutivo y las que cada uno tomó. Recordemos que hubo dos meses que prácticamente todos estuvimos encerrados. Cuando vuelve la construcción, y este es un maravilloso ejemplo del rol responsable de los trabajadores, se hace un acuerdo, vuelve la construcción y prácticamente no hay un solo caso de contagio en la actividad laboral. Se fue haciendo progresivamente. Es la comunicación de la percepción del riesgo. Nosotros, hoy en día, si estamos diciendo que vamos a tener la fiesta de la nostalgia, o celebramos el Día de la Madre, como pasó y luego se vio la repercusión en el incremento del número de contagios, si nosotros no transmitimos, y no con dramatismo, pero sí con realidad, una comunicación de percepción de riesgo que el Uruguay sigue teniendo, porque no se puede naturalizar, Emiliano, no se puede naturalizar que día por día nosotros, inclusive hasta paradojalmente decimos, bueno, ayer hubo 62, hoy hubo 47 fallecimientos, no se puede naturalizar. Hay que mostrar con crudeza que estamos en un riesgo sanitario de crisis y que esa crisis además golpea en un momento también de crisis económicas, de pobreza, de todo lo que estamos viviendo. Entonces,
¿usted no está pensando, por ejemplo, en tomar medidas tipo estado de sitio en la noche o cosas por el estilo?
No.
Usted está planteando, por lo que le escuché, usted está planteando que el gobierno resuelva el tipo de medidas y exhortaciones que se adoptaron el año pasado, a principios de la emergencia.
Similarmente, 21 días de reducción de la movilidad sin términos que asustan.
Está bien, pero entonces ahí, en la medida que no se tomen medidas rígidas, medidas que impliquen, entre comillas, la militarización o el despliegue policial, en la medida que buena parte de la reducción de la movilidad se juegue en exhortaciones, ahí es donde entra en juego justamente qué actitud va a poder tener, va a terminar teniendo la gente, de la que hablábamos recién, ¿no?
Plena confianza. Lo están haciendo los gobiernos departamentales, Emiliano. Es un tema que conozco bien. Cuando un gobierno departamental resuelve suspender toda actividad nocturna, cuando un gobierno departamental resuelve suspender actividades al espacio público, cuando un gobierno departamental limita el horario de apertura, está tomando medidas no coercitivas o no con ese tono autoritario, pero sí de acuerdo con la sociedad, diciendo, porque lo están viviendo. Si usted reproduce esa cifra que tanto nos duele a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel local, el golpe todavía es más duro porque se personaliza en nombres concretos, en personas cercanas, en gente joven. Entonces, si el gobierno, y por eso fue que le ofrecimos en enero al presidente la posibilidad de un diálogo de acuerdo. Si esto nos ponemos de acuerdo, los actores políticos, los actores sindicales, los gobiernos departamentales, fíjese, la medida de los 15.000 trabajos solidarios surge de acuerdo entre el Congreso Intendente, donde están todos los partidos, y el Poder Ejecutivo y el presidente. De eso estamos hablando. A ver, de medidas que sean concertadas para afrontar no 21 días solamente, sino todo un año, que va a ser muy difícil.
Ayer, durante la recorrida que hizo por el departamento de Maldonado, le preguntaron al presidente de la calle Pou a propósito de lo que usted había señalado, de esta exhortación que había hecho en la entrevista de anteayer en Canal 10. Vamos a escuchar lo que respondía.
¿Tiene la oportunidad de diálogo, como dijo Carambo la noche?
No sé si Marcos dijo eso, no lo vi en la televisión, sé que estuvo en el canal de ustedes. Le mandé un mensaje ayer de noche, porque hoy leí un tuit, simplemente para comentarle algunas cosas. Ellos saben que tengo buena relación con él. Fue un mensaje privado, así que no voy a contar la respuesta, pero tenemos buena relación. Siempre el diálogo abierto, siempre. Si hay algo que diferencia a Uruguay de otros países del mundo, es que nunca cruzamos determinada barrera. Lo que a mí me sorprendió es que en la reunión que convocamos a la comisión que hace un seguimiento del COVID, porque no se estuvo de acuerdo con el planteo principal del Frente Amplio, dijo que había sido frustrante. Nosotros, de algunas medidas que propuso el Frente Amplio, ayer las estábamos contando, son 7 de ellas, algunas de cierta dimensión, que estamos dispuestos a llevar adelante. Ayer en el Consejo de Ministros hablamos del tema, le vamos a hacer una devolución. Entonces, el diálogo nunca se corta, y el día que el diálogo se corte en Uruguay es que dejamos de participar en una esencia tan, tan importante. No solo el gobierno, sino los vecinos. Porque si los gobernantes no dialogan, ¿qué le pedimos a un vecino cuando tiene un problema con otro? Tenemos que dialogar siempre.
Doctor Carámbula, ¿cómo vio esta respuesta?
Bueno, es que justamente cuando el presidente en enero me convocó, mitad de enero, me llamó para conversar con él, de inmediato concurrí porque entendía que es necesario instalar espacios de diálogo, pero diálogo, y también confirmo, él después de mi aparición en Canal 10 me mandó un mensaje, no es suficiente.
A ver, primero permítame consultarle por el mensaje. Usted no creo que me cuente o que le cuente a los oyentes qué decía ese mensaje, pero lo que sí quiero saber es, ¿con ese mensaje que le mandó el presidente en estas horas, se abre o se abrió, se reabrió la posibilidad del diálogo? ¿Se generó algún canal especial?
El mensaje fue, como él mismo dijo, y yo tampoco voy a entrar, no voy a entrar en el detalle del contenido, pero sí, ojalá que esa respuesta que recibí de parte del presidente se transforme verdaderamente en un diálogo efectivo. Diálogo efectivo.
¿Le generó alguna esperanza a usted?
Bueno, esperemos las horas. En enero nosotros le planteamos esta posibilidad del diálogo, lamentablemente no se cumplió, no se hizo. En aquel momento teníamos la posibilidad de hacer un acuerdo, nosotros conformamos un diálogo por la vida con el rector de la universidad, con el director del Instituto Pasteur, con la Central de Trabajadores, con los gremios de la salud, con actores desde la iglesia, y planteamos claramente que ese diálogo debía instalarse con esas características. No solo con todos los partidos políticos, sino también con referentes de la sociedad, de tal manera, Emiliano, que si se toma una medida de carácter reducción de la movilidad, tenga el respaldo de un consenso en torno a esto. El diálogo es eso, ¿verdad?
Ah, no
es
bien. Solo... Esta puntualización es importante, y entonces le hago dos preguntas ya para terminar. La primera, el doctor Lacalle dice que están considerando todavía propuestas del Frente Amplio, que no, el partido no se laudó en la reunión esta de la Torre Ejecutiva. Primero, sobre eso, ¿qué dice usted?
Es similar, yo conversé con los compañeros, con los legisladores que estuvieron en la comisión de seguimiento. Es similar a lo del GACH del 7 de febrero, cuando el presidente dice yo tomé una parte de las medidas que el GACH propuso, o cuando ahora dice yo tomé una parte de las medidas que propone el Frente, él mismo dice, no es lo esencial, nosotros estamos hablando que hoy como medida esencial es necesaria la reducción de la movilidad y vacunar. Son los dos grandes objetivos, más el apoyo económico y social a una situación de crisis.
Y lo otro, el tipo de diálogo que usted impulsa. Está hablando de un ámbito de diálogo, no de reuniones cada tanto. Por lo visto está hablando de un ámbito de diálogo donde incluso no participarían solo partidos políticos o instituciones de gobierno.
Estamos hablando de un ámbito de diálogo donde naturalmente esto no es postergar las resoluciones que el presidente o cambiar el rol que cada cual tiene. El rol lo tiene el presidente de conducir el país. Pero sí un ámbito de diálogo donde se pueda analizar con espíritu objetivo lo que la ciencia está diciendo en el mundo y en el país. Concretamente, analicemos lo que planteó el GACH el 7 de febrero. Y en función de eso, o lo que planteó Radi para blindar abril, que no pudimos blindar abril, que no pudimos blindar mayo, y que tampoco, lamentablemente, que es lo que nos entristece, no vamos a lograr ese objetivo en junio. Bueno, sobre esas medidas que planteó el GACH, que fue el órgano de consulta del presidente durante toda gran parte de la epidemia en el Uruguay, que ahora no es el referente, bueno, sobre esas medidas, ámbito de diálogo, de escucharnos, sin estigmatizar, ni mucho menos, estamos trabajando para acordar, y sobre esa base, que naturalmente el Poder Ejecutivo y el presidente, que es quien ha dicho que se hace cargo, pueda seguir conduciendo con todo el aporte que se puede hacer desde un ámbito de esta característica.
Y para terminar, ahora sí, en esa línea, en busca de un objetivo como ese, ¿cómo observa usted planteos como los que se han hecho en estos días en cuanto a denunciar al gobierno en tribunales internacionales por la gestión que está haciendo de la pandemia, eventualmente hasta por la responsabilidad en la cantidad de muertes que se están produciendo? Y son planteos que han venido de figuras de izquierda en particular.
Emiliano, y aprovecho además porque no sería justo, hay que considerar el estado de estrés en que están los trabajadores de la salud. Todos nosotros hemos podido tomar medidas de comunicación, de diálogo, de trabajo por vía virtual. Los trabajadores de la salud están en la primera línea desde el primer día de la epidemia en el Uruguay. Conozco de cerca el testimonio de los intensivistas, el testimonio de los que atienden la urgencia, en la guardia, en el primer nivel de asistencia. Hay una situación de estrés muy seria.
Usted atribuye a ese estado de ánimo y a ese estado físico planteos como el del doctor Julio Trochansky, ex presidente del sindicato médico.
Y lo que además es clave, que no se puede matar al mensajero. Se está transmitiendo un estado de angustia de quien está en la primera línea, que ha costado vidas, que ha costado repercusiones familiares, me consta, porque fíjese que lo que se le da en la situación en cada empresa, en cada ámbito laboral, se da todos los días en el ámbito de la salud. Un médico que ha estado en contacto con un COVID positivo, por ahí aparece algún síntoma, ya queda toda la familia, a veces familias de trabajadores de la salud, de enfermera, auxiliar de enfermería, y esto genera durante 14 meses, como llevamos, un estado, ¿verdad?, casi 15, un estado de mucha tensión, de mucho agotamiento. Cuando se dice, Emiliano, que los CTI no se han saturado, se desconoce la realidad concreta. ¿Por qué? Porque muchas veces el médico tiene que resolver qué paciente ingresa al CTI de acuerdo a las posibilidades que tiene, qué paciente no ingresa y queda en cuidados intermedios, queda en una sala de cuidados generales. es una situación de cotidianidad decidiendo sobre la vida y la muerte de los uruguayos. Entonces, en ese cuadro, repetemos, solidaricémonos con los trabajadores de la salud, estemos atentos a lo que los trabajadores de la salud
entonces están que usted, en la primera línea. Usted no comparte caminos como esos de la denuncia en organismos internacionales, lo atribuye al estrés, lo atribuye a una reacción desmesurada.
No es que no comparta, son expresiones naturalmente personales del doctor Trochanki, que a quien tengo un muy buen aprecio y respeto, además él ha ocupado posiciones de mucha responsabilidad como la presidencia del sindicato médico y sé que está en contacto con los trabajadores. Son sus expresiones, no quiere decir que yo las comparta, no. Lo que quiero expresar es lo que viven los trabajadores de la salud en el día de hoy y que merecen toda la solidaridad del pueblo uruguayo.
Doctor Marcos Carámbula, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Nos ocuparemos en estos días del trámite que tiene, del curso que tiene, de la recepción o no que tiene un planteo como el que usted hace.
Muchas gracias, Emiliano.
Hasta pronto.
Gracias. ¿Querés ver cómo hacemos radio? La Mesa y la entrevista central de En Perspectiva se transmiten también en vivo y en video HD a través de enperspectiva.net.